so wide.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, es la 1:30, es viernes y como siempre están ustedes escuchando Radio Sansueña y a esta hora, este día de la semana, pues claro, toca la cita con la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura con este programa, Derechos en el Aire. Como saben, todas estas semanas llevamos tratando pues distintos temas de actualidad. O no, no tiene por qué, pero siempre desde la perspectiva de los derechos humanos. Les hemos venido explicando los proyectos que desarrolla la Asociación de Derechos Humanos en nuestra región. Y hoy en concreto, pues hablaremos también de uno de los proyectos, uno que en este caso les toca mucho más cerca a todas las personas que nos oyen en esta emisora de Arroyo de la Luz. Así que hoy hablaremos del proyecto Escuela de Ciudadanía. Y para hablar de este proyecto tenemos aquí en el estudio con nosotros a Elena Alfageme, educadora social de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Compañera, ¿qué tal, Elena?
Hola, buenas tardes.
Buenos días. Bueno, vienes a hablarnos de este curso Escuela de Ciudadanía. Uh-huh. Cuéntanos cómo se organizó la sesión aquí en Arroyo.
Pues el curso ha tenido lugar el pasado día 6 de mayo, en un taller que duró desde las 5 de la tarde hasta las 8. Y en la misma sesión pues impartimos dos bloques, Derechos Humanos a cargo de ADES, que fui yo la encargada, uh-huh, y otro bloque de Igualdad de Oportunidades a cargo de la Fundación Ciudadanía, que fue Teresa Burguillo quien hizo esta parte.
De acuerdo, con lo cual el curso Escuela de Ciudadanía ha sido por parte de ambas entidades, de la Asociación de Derechos Humanos y de Fundación Ciudadanía, que en este caso se encargó del bloque relativo a Igualdad de Oportunidades. ¿Quién asistió a este taller?
Pues este taller estaba pensado para monitores y monitoras de la Universidad Popular. En su mayoría, fueron todos y todas. Uh-huh. Y asistió el propio director de la Universidad Popular también.
Ajá, perfecto. ¿Y qué conceptos explicaste en concreto en ese bloque que fue el que desarrollaste tú de derechos humanos?
Pues el taller comenzó con una breve explicación de qué son los derechos humanos y qué es la propia Declaración Universal. Uh-huh. Para pasar a ver las ideas que tenía el propio alumnado. Antes de comenzar, pues hablamos un poco de la idea que tenían ellos sobre la declaración y una vez explicada la declaración, pues andamos un poco en la visión personal que tenía cada uno y reflexionamos bastante, ya que en un principio ellos afirmaban que no conocían mucho la propia declaración, pero después se dieron cuenta de que sí, que todos sabemos un poco cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes y que tenemos bastante idea del tema a través de las noticias y la prensa y tal.
O sea que en principio creían que no tenían muchas nociones acerca de los derechos humanos, pero resulta que en realidad sí que los tienen, quizá porque los derechos humanos no son nada tan ajeno, ¿verdad?, a nuestra realidad.
Claro, sí. Hablas de derechos humanos y te pones a hablar de la declaración y parece algo muy lejano, pero luego te acercas y sí que en realidad conoces muchos temas, pues por televisión, por las cosas que pasan y todos tenemos una opinión en realidad. De lo que ocurre.
Entonces hubo esa explicación, ese acercamiento más o menos general a unas nociones básicas y después, ¿qué más?
Sí, en principio hicimos, bueno, como te he comentado, introdujimos un poco teóricamente la declaración para pasar luego a hacer dinámicas a través de debate.
Sí.
Hicimos una en concreto que fue, pues yo les planteaba preguntas y ellos tenían que posicionarse pues a favor o en contra. Y les pregunté cosas como qué es más importante, si tener un techo o poder decir lo que piensa, o si la principal responsabilidad del gobierno es asegurar que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan alimento. Fue bastante interesante, porque además planteamos preguntas como si deberíamos ser tolerantes con los intolerantes, y estuvo bastante bien. Se generó mucho debate e incluso se nos hizo corto la sesión.
Por ejemplo, cuando se planteó si es más importante tener un techo que poder decir lo que una persona piensa, ¿qué surgió ahí?
Pues surgieron bastantes cosas. Hubo personas que decían que al tener familia preferían tener un techo pues para poder cobijarlas y que la libertad de expresión es menos importante. Y hubo una chica que comentó que ella pensaba que la libertad de expresión era más importante porque si no tuviera techo le gustaría poder decirlo. Entonces estuvo bastante bien. Fue un grupo muy participativo, sí.
Vaya, pues entonces qué maravilla, ¿verdad? Se aprovechó, por tanto.
Sí, la verdad es que sí. Yo salí muy contenta.
Se implicó este alumnado, ¿no?
Sí, se implicaron bastante. Cuando tú das clases adultos siempre es un reto porque no cada persona tiene su bagaje y tiene su historia. Entonces cuesta un poco hacer que participen, pero en realidad fueron muy, muy participativos. El debate surgió enseguida con muchas ideas que además hemos recogido para próximos talleres. Y repetiremos seguro.
Pero entonces, la cuestión era explicar los derechos humanos. ¿Qué objetivos eran los que se planteaba este curso, Escuela de Ciudadanía?
Pues la idea que teníamos era no formar en que las personas fueran expertos en derechos humanos, porque en una sesión es imposible, uh-huh. pero que ellos tuvieran una idea de qué son los derechos humanos para poder transmitirlos en los propios talleres. Además, les dijimos pues que tenían material a su disposición. Como ya comentamos otra vez aquí en la radio, queríamos crear una plataforma web en la que ellos puedan bajarse materiales, y esa era la idea, hacer un acercamiento a los derechos humanos y ir ahondando, claro, a medida que pase el tiempo.
Claro, o sea que digamos, ellos sí conocían el concepto de derechos humanos, pero quizá lo que tú les ofrecías era una ayuda para enseñarles cómo poder explicarlo, ¿no?
Claro.
Eso quizás es lo que les faltaba, ¿no?
¿Cómo claro, porque ¿no? derechos humanos todos conocemos y quizás explicar la Declaración Universal es fácil. Lo que yo quería es que ellos conociesen dinámicas para poder trabajar el tema de derechos humanos en clase. Un poco cómo acercar los derechos humanos, sobre todo a los adultos, porque es más complicado. Les di un par de dinámicas y bueno, yo creo que con eso más o menos es suficiente para un pequeño acercamiento.
Claro.
La idea que yo tenía era esa.
¿Qué temas de conversación o de análisis surgieron?
Surgieron muchísimo. Muchísimos. No los puedo recoger todos, pero a mí me llamaron dos la atención. La desigualdad entre hombres y mujeres, que surgió mucho y muy a menudo, porque hay que decir que la mayoría de las asistentes eran mujeres. Había, me parece, dos hombres. Entonces ellas hablaban bastante de la desigualdad de mujeres y hombres, y de la desigualdad también que hay a la hora de conseguir los derechos dependiendo del país en el que vivas. Si vives en un país rico, es más fácil que tus derechos sean reconocidos, y si es un país pobre, pues menos. Lo que te comentaba antes, se nos hizo el tiempo muy corto y hubo reflexiones muy interesantes que hemos recogido para próximos cursos.
Por curiosidad, aparte de reflexionar si hay diferencias a la hora de tener derechos entre países pobres y ricos, ¿se habló también si hay diferencias entre regiones dentro de, por ejemplo, de España?
Sí, además que alguien comentó que somos una zona pobre en un país rico y que hay diferencias, que no es igual ser mujer en España, o sea, en Extremadura, que en Barcelona, por ejemplo, al igual que no es igual ser una mujer en el primer mundo que ser una mujer en África. Establecieron, además fueron ellos quienes establecieron esa diferencia.
Surgió allí.
Sí.
¿Va a repetirse la experiencia?
Sí. Después del verano, entre septiembre y octubre, trataremos otros temas, y le hemos propuesto a la propia Universidad Popular el tema de violencia de género y el de trata de personas, y creo que vamos por buen camino, creo que sí vamos, que será ese el tema.
Qué maravilla que por lo menos que este proyecto continúe aquí en Arroyo de la Luz.
Sí, la verdad, yo me fui bastante contenta del taller.
Además, que supongo que conocerías, ¿no?, a mucha gente de la
que... A la mayoría.
Claro, claro.
A la mayoría.
Bueno, pero todas estas personas saben que tú te dedicas a...
Sí, sí lo sabían. Además, la presentación fue bastante... Bueno, ya me conocéis, ¿no? Y bien, claro. Sí, la verdad es que muy bien.
Elena, dentro de ADEX, de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, se encarga de impartir talleres de educación en valores en institutos. ¿Hasta la fecha dónde has estado?
Pues en toda Extremadura, podría decir, porque estamos en toda la región, pero hasta ahora, así que recuerde, hemos estado en Badajoz, en Mérida, en Madroñera, en Alcántara, en Puebla de la Calzada, pero bueno, hemos estado en muchísimos sitios. Si no ha sido este curso, en otro, hemos recorrido Extremadura entera, os lo puedo asegurar.
Claro. Bueno, desde luego, Elena, como hemos dicho, educadora social, se mueve siempre en el ámbito de la educación, y precisamente para el programa de hoy... Esta semana se ha conmemorado el Día Mundial de África, el 25 de mayo fue el Día Mundial de África, y quizá vamos a aprovechar, ya que estamos aquí en este programa de radio, un poco para, bueno, también para difundir, ¿no?, para esa tarea educativa que tú también llevas hasta los institutos y acercas en este caso hasta Arroyo de la Luz, pues bueno, vamos a aprovechar, ¿verdad?, para comentar un poco con esta excusa del Día Mundial de África. ¿Qué nos puedes decir?
Pues, bueno, yo creo que lo comenté la otra vez que estuve aquí en la radio, que los días de celebraciones pedagógicas, como en este caso el Día Mundial de África, pues son una buena oportunidad para sacar un tema y poder hablar de él. Bueno, pues como has dicho, el pasado 25 de mayo fue el Día Mundial de África, y que en realidad este continente tiene poco que celebrar, la verdad. Hay mucha pobreza, hambre, mucha violencia, es algo bastante constante en el continente. Y algo a resaltar dentro de este marco del Día Mundial de África es que de los 53 países que forman el continente, Níger es el más pobre de África, pero también es el más pobre del mundo, y yo creo que es un dato que habría que resaltar.
Claro, el país más pobre del mundo en concreto se encuentra en África.
En África, sí.
Porque estamos hablando de qué cifras, para hacernos una idea.
Pues, bueno, las cifras asustan, la verdad. Yo he traído algunos datos para que los comentemos. Por ejemplo, 1.200.000 niños que viven en África viven en riesgo de malnutrición.
En riesgo de malnutrición. 1.200.000.
Sí. O que uno de cada 6 menores muere antes de cumplir los 5 años. Es una tasa impensable en Europa o en el primer mundo. Es que uno de cada 6 niños no llega a ser adulto.
Yo no sé si a veces las personas que vivimos en... No sé si es correcto decir en países desarrollados, pero escuchamos todas estas cifras que nos dicen los medios de comunicación. A veces parece como que nos suenan un poco como la música que está de fondo, ¿verdad? Sí, nos suenan, ponemos cara de susto. Pero es que uno de cada 6 menores muere antes de cumplir los 5 años. Simplemente que pensemos en 6 niños o niñas de nuestro entorno menores de 5 años.
Sí.
6. Y pensemos que uno de ellos moriría antes de cumplir los 5 años.
Sí, es algo que nosotros ni nos planteamos. Yo he traído estas estadísticas como podía haber traído otras muchas. Hay países en África en los que la esperanza de vida son los 35 años. Es que en Europa o en España o aquí en Extremadura eso es impensable. Una persona con 35 años aquí está empezando a vivir y en países de África es un anciano prácticamente.
Y otro problema acuciante en África es, por ejemplo, el VIH-Sida, ¿verdad?
El Sida es un tema, bueno... Increíble. Yo he traído un dato que dice que el año pasado el 98% de las muertes relacionadas con SIDA se produjeron en países en desarrollo, en África, en la mayoría. El 98%, cuando en Europa el SIDA es una enfermedad crónica, casi, porque se trata con antirretrovirales. En África la gente no tiene acceso a estos medicamentos y muere la mayoría de las personas en un plazo muy breve de tiempo.
Bueno, yo creo que sencillamente poniendo como excusa que el 25 de mayo ha sido el Día Mundial de África, hemos ofrecido estos datos para la reflexión, aunque a mí me gustaría que en este programa próximamente podamos profundizar un poquito más en esas desigualdades norte-sur, en el porqué y sobre todo en el quién tiene la verdadera responsabilidad para ponerle solución a eso.
Eso merecería un programa entero, creo.
No, y tanto que sí. Pues lo haremos. De todos modos, vamos ahora un momento a la publicidad con una canción de Las Hijas del Sol, un grupo africano que canta precisamente a este continente, a África, que dicen que África tiene nombre de mujer. Eso dicen Las Hijas del Sol. Ahora volvemos. Continuamos en Derechos en el Aire este viernes, continuamos en este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Antes de la publicidad hemos hablado con nuestra compañera Elena Alfageme, educadora social dentro de la asociación, y hoy en el programa pues además nos acompaña una persona muy especial. Se trata de una estudiante francesa, es una alumna en prácticas, está haciendo las prácticas en la Asociación de Derechos Humanos y, bueno, vamos a darle la bienvenida a este programa, primera vez que está en la radio, está temblando. Amélie Pasily, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Amélie, estás haciendo las prácticas en la Asociación de Derechos Humanos, en ADEX, eres estudiante de Filología Hispánica, ¿verdad?
Sí.
Yo quiero saber... Bueno, ¿por qué has escogido ADEX para hacer tus prácticas aquí en España?
Bueno, primero elegí una asociación porque en mi carrera en Francia puedo elegir entre, bueno, hacer mi práctica en una empresa o lo que quiero. Y yo elegí hacerlo en una asociación porque el año que viene quiero hacer una carrera en Francia de gestión de proyecto humanitario.
Claro.
Por eso. Y especialmente ADEX, porque en Francia hay un equivalente, una asociación que, bueno, hace las mismas cosas. Se llama Centro de Información en Derechos Humanos.
Sí.
Por eso.
Claro, y además me comentabas que ahí en Francia este Centro de Información en Derechos Humanos...
Sí, he conocido.
Pues, bueno, es bastante conocido, prestigioso, ¿verdad? Y por eso te interesó ADEX. O sea que quiere dedicar su carrera... a hacer proyectos humanitarios. Y bueno, de esta manera pues te sirve para dar un primer paso, ¿verdad? Ver cómo funciona una asociación, ¿no?
Claro.
Un primer contacto. ¿En qué consisten tus prácticas aquí en ADEX?
En ADEX yo hago un dossier sobre los malos tratos hacia las mujeres. Y también que trata también de la trata de la mujer y la protección de los adolescentes en los TICs, que son las tecnologías de información y comunicación.
Sí, sí, muy bien. O sea, en realidad estás haciendo tres investigaciones distintas.
Sí, sí.
Sobre legislación contra los malos tratos hacia la mujer, contra trata de mujeres con fines de explotación sexual, ¿verdad?
Sí.
Y luego un último estudio de protección de menores ante las nuevas tecnologías. Bueno, centrándonos en el primero, a mí me gustaría saber cómo está en Francia la legislación sobre violencia de género o sobre malos tratos hacia las mujeres.
Bueno, que para como en España básicamente que hay leyes para cada tipo de violencia, especialmente. Y bueno, que
bueno, me comentabas por ejemplo que hay leyes, pero que llevan ya bastantes años implantadas, ¿no?
Sí, sí, hace bastante tiempo que están que existen estas leyes. Creo un poquito más que España, aunque ahora España no es para las leyes de la violencia de género, no es tan retrasado como yo lo pensaba, lo siento.
Ah, o sea, está, digamos, bastante adelantada España, tú comentabas, ¿no?
Sí, sí.
Tú creías que estaba más retrasada en asuntos legales.
Sí.
Ya. Me comentabas que en Francia los derechos de la mujer, por ejemplo, están reconocidos
desde hace... mucho tiempo. Desde... bueno, los años 50 más o menos.
Eso quizá es un paso adelante para poder legislar en violencia
de
género, ¿verdad?
Sí, admitir la igualdad entre los hombres y las mujeres, eso es un paso muy importante.
¿Las leyes son muy diferentes, las leyes que existen contra los malos tratos en Francia que en España? ¿O dónde están las diferencias?
Básicamente las leyes son iguales. Lo que hay diferencia es... para la protección después de las víctimas de malos tratos.
Ajá.
Que en España son más adelantados.
Para proteger a esas mujeres,
sí.
¿Verdad?
En general, lo que se hace primero en España, después se hace en Francia.
¿En materia de protección de mujeres?
En materia de protección. Por ejemplo, existe en España una pulsera electrónica que se pone en el marido o en la mujer... para impedir que el marido se acerque demasiado de la mujer o de los niños o de la casa o del domicilio de la mujer.
Sí.
Y eso en España creo que hace algunos años que existe y en Francia solo llegó en diciembre del año pasado.
y llegó en diciembre precisamente como imitación, digamos, de la legislación española,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Vaya, vaya, importante entonces esos avances en protección de la víctima de la violencia de género una vez hecha la denuncia, entiendo. ¿Y qué grado de sensibilización hay en la sociedad francesa respecto a la violencia de género?
Bueno, la gente, claro que le parece importante la violencia de género, que no está bien, que hay que tener leyes en contra de eso, pero también se queda como un tabú.
Sí.
Tabú. En el matrimonio hay algunas violencias que no son reconocidas, como la violencia psicológica.
Ya.
Que eso, bueno, no, para la gente en general no son malos tratos. Que no sé.
Ya.
Si tu marido no te pega,
¿sí?,
no son malos tratos.
Y eso es lo que dices, que quizá en Francia queda un poco. Bueno, en Francia. Y en mi opinión, quizá también en España, porque al fin y al cabo es lo que tú dices, esa violencia no se ve físicamente,
claro,
¿verdad?
Por eso,
no es un puñetazo, pero genera una dependencia que bueno, puede ser la antesala de unos malos tratos,
claro,
físicos,
en general eso,
o sencillamente son eso malos tratos ya en sí. Ya, ya, ya. Y en ese sentido dices que Francia debería mejorar, ¿no?
Claro, hay que reconocer esta violencia, aunque poner leyes para este tipo de violencia es muy difícil, porque es difícil hacer la diferencia entre violencia psicológica y solo malas palabras que se pueden decir en un día, un mal día.
Claro. Bueno, esto en cuanto a esa recopilación, esa investigación de medidas de legislación que estás haciendo en lo referente a violencia de género, pero comentabas que también te interesa investigar respecto a adolescentes y a nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que te interesa investigar en este campo?
Bueno, investigar. Como.
Sí, digamos, comprobar que. O ver qué grado de protección, ¿no?, hay.
Claro, y sobre todo el peligro. Sí. Los peligrosos que tienen los adolescentes en Internet, por ejemplo.
Sí.
Cuando se conectan en un chat. En un chat para comunicar con amigos, o lo que pasa ahora. Con más gente que no conocen.
Yeah.
Y se pueden poner en contacto con gente adultos, pedófiles, en la mayoría, y vamos, después quedar con ellos sin saber que son adultos, y bueno, llega cosas después.
Claro, claro, evidentemente puede ser peligroso.
Claro.
Esos son los peligros quizá a los que más se puede enfrentar un adolescente, ¿verdad?, ante las nuevas tecnologías.
Sí.
Pero ¿cómo se les puede proteger? No sé, ¿hay que explicárselo a los adolescentes?
Dar clase, por ejemplo, dar clases en los institutos con los adolescentes, decirles que no se puede, que no pueden hablar con desconocidos, con gente desconocida, y no quedar claro con ellos, y incluso no dar datos privados, como el teléfono o el móvil o algo. Eso hay que decirles que no se puede, porque
claro,
es peligroso.
Porque de hecho muchas páginas de estas te piden al registrarte poner tu teléfono fijo, por ejemplo, y aunque el chaval o la chavala no pongan la dirección y la provincia, pero con el teléfono fijo ya se sabe en qué provincia viven. Se le puede localizar.
Sí, pero y también el adulto se puede poner en contacto con el móvil, con el joven.
Claro.
Y después, bueno, quedar con él y vamos.
Sí, sí, sí. En fin, en definitiva, no sería la primera vez que escuchamos casos de personas adultas que se han hecho pasar por adolescentes y no con muy buenas intenciones. También sé que has acompañado a Elena, la educadora social de ADEX, a alguno de los talleres que imparten institutos. ¿A ti qué te resultó más interesante de esa experiencia, de estar en un instituto explicando un taller de derechos humanos?
Yo fui solo una vez, pero lo que me resulta interesante es cómo se puede hablar tan fácilmente con niños de 15 años, pero de temas tan importantes como los derechos humanos, que a veces con los adultos resulta difícil. Difícil como que los adolescentes, los alumnos que tienes en el instituto son más tolerantes que los adultos en general.
Por ejemplo, ¿en qué temas ves tú que son más tolerantes?
De religión, por ejemplo, de homosexualidad, por ejemplo, también. Y nos hablan más de este tema. Con
más libertad y lo que tú dices, más tolerancia, ¿no?
Más tolerancia.
¿Qué diferencias me podrías decir que existen entre el alumnado de secundaria español y el francés?
Muy fácil, la relación entre el alumno y el profesor, que en Francia no tiene nada que ver porque es más una relación de amigos para mí, porque en Francia solo el hecho de tutear un profesor o llamarle por su nombre es una falta de respeto. No puedes hablar con tu profesor como si fuera tu amigo.
Ya.
Imposible.
Y en ese sentido, ¿crees que ahí en Francia pues hay eso facilita que haya una disciplina, ¿no? O más seriedad a la hora de...
Sí, una seriedad, claro, porque eso instala una distancia entre el profesor y el alumno. Y claro, una disciplina, porque si el profesor te dice algo, tienes que escucharlo, respetarlo y no decirle, no me hables así o algo parecido. Tienes que respetar tu profesor.
Una vez que nos dejes, ¿qué expectativas profesionales tienes?
Bueno, me gustaría trabajar en una ONG internacional y trabajar en proyectos para el desarrollo de países, por ejemplo, del tercer mundo o en Europa también, que hay mucho que hacer.
Pues yo te pediría, Meli, que no pierdas el contacto con Adex, por favor, ¿de acuerdo?
Sí.
Porque desde luego es un placer hablar con ella, Elena, es un placer trabajar con ella también.
Sí, la verdad es que sí, se implica bastante y es muy trabajadora. Yo estoy muy contenta, espero que ella también.
Sí, sí, mucho.
Pues es una maravilla que hayamos tenido hoy aquí a Elena, a Meli. Y en honor a Meli y a esas expectativas profesionales que tiene de trabajar por el desarrollo de países del tercer mundo, vamos a despedirnos el programa de hoy con una canción de Macaco en la que precisamente habla que vivimos en un mundo roto. Nosotros volvemos la próxima semana, recuerden, en Derechos en el Aire, en Radio Sansueña.
No dejes que este mundo roto estropee tu sonrisa, Lene. Estropee tu sonrisa, Lene. Si la vida es un momento, penitas pa' afuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminata. Cicatrices, grietas del mundo que nos lleva. Mientras tanto, mi niña, tú giras mis antenas. Realidades desbordadas imponen soledad. Mientras tanto, mi niña, en mi mano va, sonidos dormidos, los tuyos silencios vivos, tu oro, son lere pa' mi lerele. No dejes que este mundo roto estropee tu sonrisa, lere. No dejes que este mundo roto estropee tu sonrisa, lere. La vida es un momento, penitas pa' afuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. El ruido de afuera a mí no me dice nada. Mientras tanto, mi niña, tu sonrisa me da verdad. Entre calma y tormenta, la marea así nos lleva. Mientras tanto, mi niña, tú alzaste mi vela. Tu respuesta sin palabras, suplidos de esperanza que gira la veleta de mi solererele. Los retales de mi esposo. no dejes que este mundo roto estropee tu sonrisa, Lene. No dejes que este mundo roto estropee tu sonrisa, Lene. Si la vida es un momento, penitas pa' afuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. No dejes que este mundo roto estropee tu sonrisa, Lene. No dejes que este mundo roto estropee tu sonrisa, Lene.